Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. El tema de esta noche es vestiduras blancas. Esta simbología que encontramos aquí en la palabra del Señor, no es que nosotros andemos con una camisa blanca, un pantalón blanco, o de igual manera las hermanas, pues con ropas blancas todo el tiempo. No, este es un símbolo para poder entender. Lo que sí es cierto es que el color blanco, ¿cómo cuesta conservarlo? ¿Se han dado cuenta ustedes eso? El color blanco hay que cuidarlo mucho. Y por cierto, según los estudios que han habido, cada color tiene su razón de ser. Por ejemplo, el color negro, ¿qué simboliza? En algunos lugares de luto, pero más lo quisiera tomar como elegancia. El rojo, ¿qué simboliza? Pasión. Pero el blanco, ¿qué simboliza? ¿Cómo? Por eso es que en la Biblia, en la palabra del Señor, habla mucho de esto. Y la figura que se utiliza aquí en la palabra del Señor tan especial es esto. Color blanco. En todo tiempo, sean, ¿qué color debe de ser nuestras vestiduras? Blanco. Pero aquí hay un detalle más. Y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Qué es el ungüento? En nuestro contexto eso no se utiliza, pero en Medio Oriente sí, esto es tan conocido. Ungüento es un aceite con olor tan agradable, porque le mezclan algunas veces olor de canela, otros elementos, a tal punto de que ese ungüento se lo aplican las personas, especialmente cuando van en una fiesta. Esa cultura se tiene, es como nosotros en nuestro tiempo, por ejemplo, cuando uno va a la iglesia, ¿no? Se prepara uno, va uno a la iglesia con alegría, ¿sí o no? Pues el ungüento simboliza precisamente alegría, gozo, vida. Por eso de que estos dos detalles que no debe de faltar sobre la vida de la iglesia, en nuestras vidas. Pero vamos a entrar de lleno, hermanos, al tema de esta noche para aprovechar los minutos. Vestiduras blancas y ungüento. Las vestiduras blancas, ¿usted sabe en qué momento los recibió? Todos debemos de ser conscientes en qué momento recibimos las vestiduras blancas. ¿Correcto? Cuando uno, así literalmente, uno toma su decisión de seguir al Señor, de ser un discípulo, de seguir sus enseñanzas, de seguir su doctrina, todos veníamos de un mundo lleno de pecados. Como algunas veces decimos, ¿cuántas cosas, hermanos, practicábamos que hoy en día da vergüenza recordarse uno de ellos? Por eso que algunas veces cuando en la iglesia atendemos a los hermanos, cuando se acercan al pastorado o a una autoridad, decir, hermano, aquí vengo a confesar mis pecados. Uno tiene que estar bien consciente que la persona que va a hablar tiene que estar consciente de un arrepentimiento, porque a partir de ahí pasan cosas maravillosas. Algunas veces cuando alguien llega y dice, Hermano, mire, yo le quiero confesar mis pecados, yo le quiero contar que yo robé, que... No, no, deténete mejor. Cuando tengas conciencia, dolor en tu corazón, platicamos. Así hemos tenido que decir algunas personas en lo que se activa una plena conciencia y arrepentimiento. Porque a partir de ahí, consciente uno de sus pecados, consciente uno de la culpa, de ropas sucias que uno traía utilizando la figura que acabo de leer acá, se arrepiente uno, confiesa sus pecados, busca una autoridad y toma uno su decisión de bautizarse en agua. En ese momento, la simbología es preciosa. El Señor le perdona su culpa. El Señor le quita los pecados que había cometido y los manda al fondo del mar. A partir de ese momento, el Señor le entrega a uno unas vestiduras blancas. A partir de ahí, bueno, viene el Señor. Bueno, mijo, mija, tu culpa es perdonado, así es que aquí están tus vestiduras. Cuídalo. Como dijo el Señor a aquella mujer, vete y no peques más. Vete y no te manches más, porque si no te puede venir una cosa peor, dijo el Señor. Entonces, le entrega a uno entonces el Señor un traje limpio. Pero no es que sea un traje tipo smoking. No, 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 no. Se está refiriendo, es una figura que el Señor utiliza aquí, que prácticamente está pasando una limpieza a lo más profundo del corazón, borra toda la culpa, todos los pecados, y le está entregándole un corazón nuevo, un corazón puro, un corazón limpio. De ahí para adelante, entonces entra en vigencia lo que acabo de leer con la iglesia en esta noche. Entra en vigencia, aquí es donde debemos de ser muy cuidadosos. Debemos de estar atentos. Ya con esas vestiduras blancas que el Señor le entregó a uno, hay que cuidar. Tiempos sean blancos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Corremos el riesgo en que nuestra vestidura se manche. Corremos el riesgo. Y de hecho que así puede pasar, porque estamos, hermanos, metidos en un mundo. Ahí van a ver ustedes lo que dice la palabra del Señor sobre esto. Estamos metidos en un mundo donde, pero si a usted antes le gustó la música cuando estaba enamorado, estaba enamorada, y de repente se sube a un bus y vuelve a oír esa música. Como yo un día iba con un hermano en un bus, y iba la música a todo dar, de repente él empezó a mover el pie así. Y le dije, ¿qué estás haciendo vos? Le dije, perdón, dijo. Esos son los detalles que empiezan a manchar las vestiduras. Detallitos, uno puede decir, pero tan pequeños, sí, así es. Son manchas pequeñas. De repente usted viene y le empieza a darle curiosidad a su teléfono y empieza a buscar algo, a documentarse y todo, pero de repente cambió el curso. De repente resulta viendo algo indecoroso, algo que no le conviene. En ese momento usted manchó sus vestiduras. Aceptó una mancha. Aceptó una contaminación. Dejó que Satanás manchara aquella vestidura blanca que el Señor nos entregó. Y si seguimos permitiendo que se vayan manchando las vestiduras, de repente usted viene y, Allá se recordó que alguien le hizo daño en alguna oportunidad. Viene y empieza a permitir dentro de su corazón alguna inconformidad, alguna amargura, algún desacuerdo. Lo permitió y lo aceptó. Déjeme decirle, manchó su vestidura. Pero la solución no es seguir manchando la vestidura, porque la recomendación de la palabra del Señor es: en todo tiempo sean blancos tus vestiduras. En todo tiempo. ¿Quiere decir esto entonces de que si por alguna razón usted se dio cuenta de que manchó su vestidura, hermano, por favor, en el nombre del Señor, no permita que se siga manchando las vestiduras? Vaya con el que puede limpiar las vestiduras para que le dé los elementos necesarios para poder limpiar nuestras vestiduras. Como seres humanos que vivimos en una naturaleza terrenal, yo quiero decirles en esta noche, todos nos ofendemos unos a otros. Si yo les hago a ustedes la pregunta, ¿lo han ofendido alguna vez? Usted me puede decir, sí, sí, hermano. Amén, pueden decir muchos. Ahora les hago otra pregunta. ¿Y usted está consciente que ha ofendido alguna vez? Ahí sí alguna vez les cuesta reconocerlo. Pero quiero decirles, esas ofensas que se dan o que uno recibe, con eso puede uno también manchar sus vestiduras. ¿Cómo poder limpiar nuestras vestiduras? Porque el reto, el compromiso, la responsabilidad es llegar un día ante el Señor con vestiduras limpias, sin mancha, sin contaminación, sin arruga, dice ahí en el libro de Efesios capítulo 5. Llegar ante el Señor un día con vestiduras blancas, con vestiduras limpias. Bueno, y ahora la pregunta es, si dentro de nuestra relación como seres humanos o nuestra estadía en el mundo hay contaminación, ¿cómo conservar, cómo preservarse uno en medio de un mundo que sí nos contamina? Hay algunos detalles en la palabra del Señor. Por ejemplo, esto. Ustedes han oído, hermanos, que la palabra del Señor habla acerca de restituir al agraviado. ¿Sí? ¿Qué significa eso de restituir? Conscientemente que yo ofendí a alguien, vengo y tengo que tomar la valentía, tengo que tomar el compromiso de llegar ante el amigo, ante el hermano, ante mi compañero y decirle, mira, te ofendí. Esa respuesta que te di, esa reacción que tuve contigo, esa forma que te contesté, no me he sentido bien. Aquí estoy, perdóname. ¿Saben qué está haciendo uno en ese momento? ¿Humillando nuestra carne? Para el mundo eso de humillarse uno, eso es un gran desprestigio para el mundo. Pero delante de Dios, usted está limpiando sus vestiduras. Usted se está quitando la mancha que por alguna razón se le pegó a algún lugar, venir y reconocer. Entonces viene el Señor y le da los elementos necesarios. Viene usted y limpia esas vestiduras. Y bendito sea el Señor, esas vestiduras se conservan limpios, blancos. La palabra del Señor habla de eso. Por eso hoy podemos comprender, hermanos, perfectamente: en todo tiempo sean blancos tus vestiduras, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Ungüento es un perfume, es algo suave que simboliza precisamente, hermanos, la ministración de Dios sobre la vida de uno. Ungüento es aquella ministración del Espíritu Santo. Esa sería la simbología para nosotros en este tiempo. La ministración del Espíritu Santo. ¿Saben, hermanos, qué sucede cuando Dios ministra su vida? ¿Lo han vivido? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo creo que sí. Pensemos que usted está muy afanado por algún subproyectito por ahí. Y no le va saliendo bien aquel subproyecto, y viene usted y se enfada, viene usted se frustra, viene usted se desmotiva, viene hasta, si es posible, usted viene hasta pelea con Dios. Y le empieza a pasarle cosas así, todo esto le cambia su forma de ser, le cambia su espíritu. Una recomendación es, no permita que eso siga sobre su vida. La recomendación es, busque un lugar solo, sola. Busque la ministración de Dios sobre su vida para que aquello no se mantenga esa forma de vida, ese espíritu. Entonces viene Dios, ve su necesidad, ve su interés. Inmediatamente viene el Señor, transforma aquella tristeza, aquella forma de vida. Viene el Señor y lo cambia por gozo y por alegría. Entonces llegó sobre su vida lo que la palabra del Señor aquí dice: y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Saben, hermanos, que cuando a uno le hace falta ungüento, le cambia el carácter? De ahí resulta siendo gritón. De ahí resulta siendo contestón. De ahí resulta uno siendo rebelde. De ahí resulta siendo uno muy peleonero con los demás, porque está faltando ungüento sobre su cabeza. Pero cuando el ungüento está sobre su cabeza, el gozo, la alegría se manifiesta sobre su vida y usted vive, ha encontrado la razón de vivir. Pero quiero leer algunos pasajes, aprovechando que tenemos más luz. Quiero aprovechar a leer Apocalipsis capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Apocalipsis capítulo 3, voy a leer en el versículo 3. Dice así la palabra del Señor: acuérdate pues de lo que has recibido. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré pronto sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate de lo que, ¿qué dice? Has oído y recibido. ¿Qué recibimos? Le dije yo, después de que uno se bautiza, las vestiduras blancas. Eso es lo que uno recibe. Acuérdate de lo que has recibido. Y oiga lo que dice en el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque son dignas. Oigan esto, hermanos. Hay algunas personas en Sardis, dice. Es una iglesia. En Asia Menor, el nombre así literalmente. Pero ese no es el enfoque de esta noche. El enfoque es, ¿cómo es que en aquel lugar habían algunas personas, algunos hermanos dentro de la iglesia, que mis respetos? Ese es el sentimiento que todos debemos de tener. Un sentimiento tan profundo, un sentimiento tan maravilloso. Cuidar sus vestiduras. Dice aquí, Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Oigan eso, que no han manchado sus vestiduras. Vea, se cuidan por no contaminarse. Y si llega la contaminación por alguna razón, ya les dije que en el Señor, Él tiene la potestad de limpiar nuestras vestiduras. Si alguna mancha, por alguna razón, se manchó nuestras vestiduras, hermano, no permita que llegue una, dos, tres, cuatro, cinco manchas hasta que aquella vestidura se arruine. No, 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 no. Hay que llegar al Señor. Él puede limpiar, Él puede purificar, Él puede darnos esas vestiduras. Por eso dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque, ¿qué dice? Son dignas. Oigan esto. O sea que para poder llegar al Señor, Él quiere que lleguemos con vestiduras blancas. ¿Qué significa esto? Ya hablamos que blanco significa pureza. Eso significa, el color blanco significa pureza. ¿Se recuerdan ustedes que el Señor Jesucristo hizo mención de un hombre en una oportunidad que se acercó a orar al templo? Iba tan contaminado el hombre que ni siquiera estaba consciente de lo que estaba diciendo. Señor, te doy gracias porque hay uno o dos veces a la semana, Señor, doy diezmo de todo lo que gano, no soy ladrón, no soy borracho, ni siquiera como este. Así llegó ante el Señor. Ni siquiera reparó que ante Dios estaba ofendiendo a un publicano que estaba ahí. Ni siquiera reparó. Pero viene el Señor que ve todo en ese momento. Se dio cuenta que el otro dice que solo se golpeaba el pecho. Viene el Señor y hace la justicia, hace la evaluación. Dice que uno salió justificado y el otro regresó a su casa condenado. ¿Por qué? ¿Por qué llegó ante el Señor con tanta hipocresía? Hermanos, el Señor no quiere que lleguemos ante Él con hipocresía, diciéndole cuántas cosas sublimes. Está bien, es bueno decírselo, pero cuando estamos conscientes de que tenemos manchas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra carne, es preferible decirle al Señor: Señor, limpia mis vestiduras, por favor. Y se los aseguro, el Señor lo hace. Y dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Oigan esto. Vestiduras blancas. Con las vestiduras blancas, de que hay que cuidarlos continuamente, garantiza que nuestro nombre estén inscritos en el libro de la vida. Les hacía mención precisamente, hermanos, de que blanco significa pureza. Eso de la lucha que sostenemos en medio de un mundo donde hay tanta contaminación, tanta influencia, tantas corrientes, tanta cosa que hay, hermanos. Necesitamos del poder del Espíritu Santo. A esto se le llama ungüento. Nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Nosotros como iglesia debemos de buscar continuamente, hermanos, esa ministración del Espíritu Santo. Pero la pureza que habla la palabra del Señor, leamos en 1 Timoteo capítulo 5. Dice ahí en el versículo 22. La recomendación que el apóstol Pablo le da a un ministro, a un siervo de Dios que estaba trabajando como pastor dentro de la iglesia ahí de Éfeso. Oiga lo que le dice. 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno. y oigan el consejo que le da. ¿Cómo le dice? No participes de pecados ajenos. Y el consejo es, consérvate tus vestiduras blancas, quiere decir esto. Conserva la pureza. Conserva esa vestidura que te fue entregado. ¿Qué significa, hermanos, participar uno de pecados ajenos? Cuando usted tiene unción sobre su cabeza, tiene ungüento, como lo dice la palabra del Señor, inmediatamente usted detecta, inmediatamente percibe que hay algo malo, entonces en ese momento usted dice, con permiso, yo me retiro. Esto no es para mí, esto no va conmigo, porque tengo vestiduras blancas que tengo que conservarlo limpio. No participes en pecados ajenos. La iglesia no debe de participar en nada que lo vaya a contaminar. No voy a enumerar en esta noche nada. Para eso sirve la unción. ¿Se imaginan ustedes que voy a enumerar aquí y allá? Y entonces ustedes lo van a tomar como una recomendación, como una lista. No. La iglesia necesita la unción, el ungüento sobre nuestra cabeza. ¿Por qué razón? Para poder pensar, evaluar y decidir. Eso es todo lo que necesitamos. Cuando uno se da cuenta, hermanos, que hay algo que contamina, que algo que nos puede manchar nuestras vestiduras, ¿sí ve? Hay que escaparse. No participes en pecados ajenos. Consérvate, ¿cómo dice? Va, qué bonita la recomendación de la palabra del Señor. Consérvate puro. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos. ¿Qué dice? ¿Cuántos tienen esta esperanza de ver a Dios un día, hermanos? Eso se llama fe. Fe. Aquel hombre llamado Job, abatido por el pecado, por la enfermedad, abatido, deteriorado, viene y pronuncia. Y dice, yo sé que desecha esta mi carne, dice, con mis ojos, he de ver al Redentor de la vida. Con mis ojos, con estos ojos, no por otros, por mis ojos, dice. Eso se llama fe. El apóstol Juan, cuando traslada a la iglesia entonces el sentimiento, hermanos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aquí hay muchos misterios, hermanos. ¿Saben ustedes, hermanos, de que un día vamos a ser como los ángeles? ¿Sabían eso? Así dijo el Señor, seremos como los ángeles. Hoy estamos en este cuerpo donde nos impulsa algunas veces a las cosas malas, o este cuerpo lleno de achaques. Pero así es. Si usted me pregunta a mí, hermano, ¿y usted tiene dolores? Les puedo decir un montón de dolores que tengo. Y si yo les pregunto a ustedes, hermanos, si ustedes padecen de algún dolor, ah, yo diría que sí. Pero no andamos, no, sino que andamos mostrando, yo diría, esa fortaleza que Dios nos da. Porque al final de cuentas no es este cuerpo lo que el Señor se va a llevar al cielo. Este cuerpo hay que aprovechar para que las vestiduras que hemos recibido no se contamine. Hermanos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora oiga el consejo que hay para nosotros en el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice ahí? Léalo fuerte, ¿cómo dice ahí? Oigan esto. Se purifica a sí mismo, así como Él es blanco, puro, luz. No hay tinieblas en Él. ¿Qué quiere decir eso? Es una responsabilidad de la iglesia purificarse a uno mismo. Es su compromiso. Como pastores, como diáconos, como misioneros, como todos los servidores de la iglesia, damos la palabra y todo eso. Pero el compromiso lo tiene la iglesia y todos en purificarnos. Usted mismo debe darse cuenta qué cosas puede estar afectando su vida. ¿Qué cosas puede estar dañando su relación con Dios? ¿Qué espacio le está dando al diablo para que llegue y contaminar y ensuciar más su vida? Aquí hay un detalle tan bonito. Responsabilidad personal. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Para poder ver a Dios un día, tiene que purificarse uno mismo. Hay una figura muy bonita en la palabra del Señor. Un día dice que el Señor, antes de ir a la cruz, antes de realizar la obra más perfecta que se manifestó, que se reveló, viene el Señor, dice que se levanta de la mesa, agarra una toalla, empieza a lavarle los pies a los discípulos. Llega con Pedro y, Señor, no, a mí no me lavarás los pies, jamás, le dijo. Pedro, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Ah, bueno, sí, de eso se trata, Señor, entonces, también la cabeza, también el cuerpo, como que dice, báñame todo, no, le dijo el Señor. El que está limpio, no necesita sino solo los pies. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué los pies? Simbología tan bonito. Eso de que andamos en el mundo y todo eso, hermanos, más de algo se nos pega. Seguro. Algunas veces las muchachas que vienen en la iglesia, de repente, ¡pum!, se le pegó una vanidad en el mundo. Algún muchacho por ahí de repente se dio cuenta en el mundo, como le pasó un día a Asaf. Viene Asaf y dijo, yo no tengo dinero como ellos, no me va bien como ellos. Se le metió en su corazón una codicia. Esas son las manchas. Urge limpiar eso. Uno mismo. Cuando hay unción, cuando hay ungüento sobre nuestra cabeza, hermanos, uno detecta inmediatamente qué son las cosas que debe de limpiarse en la vida de uno. Pero esa es responsabilidad de la iglesia. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Isaías capítulo 52. Voy a leer en el versículo 11. Oigan este consejo tan maravilloso que da la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis, ¿qué dice? Los utensilios del Señor, los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Miren qué bonito este pasaje, ¿no? La invitación aquí es muy bonito. ¿Y saben para quién es la invitación? ¿Para quién creen ustedes, hermanos, que es la invitación que tenemos aquí? Para Israel. Los veo inseguros. No debemos de titubear. La invitación es para nosotros. Es para nosotros. Apartaos. Salid de en medio de ellos. No toquéis cosa inmunda. Apartaos los que lleváis los utensilios del Señor. ¿Qué querrá decir esto? Los que lleváis los utensilios del Señor. Si cuida la puerta, la entrada de los hermanos, cuide su testimonio. Si es maestra de niños, les enseña, les ministra a los niños el bien, les ministra la palabra, los pasajes bíblicos, purifique su vida. No se dé lujo estar viendo lo que no tiene que ver. No se dé lujo en ir donde no debe de ir. No se dé lujo en oír lo que no debe de oír. No se dé lujo en contestar como no debe de ser. Hay que ser cuidadosos. Los que lleváis los utensilios del Señor, si preside, sea respetuoso de sus autoridades. Si es un siervo de Dios y ministra la palabra, los que lleváis los utensilios del Señor, si tiene dones de lengua, si interpreta lengua, si sirve, si usted es parte de los que sirven al Señor, llevan los utensilios sagrados, purificados, dice el Señor. Apártense, salgan. De manera, hermanos, que vestiduras blancas. Es la responsabilidad de la iglesia. Nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Cuando falta el ungüento, estos dos aspectos muy bonitos, vestiduras blancas y ungüento, cuando falta el ungüento, cambia el carácter de uno, se vuelve amargado, se vuelve contestón, se vuelve peleonero, cambia la vida de uno. Eso no es lo que hace la unción sobre la vida de la iglesia. La unción hace que haya armonía, que haya gozo, que haya vida. Cuando usted viene a servir a su privilegio, cuando usted sale a evangelizar, cuando usted sale a hacer algo, mire, el gozo predomina, la alegría, el gozo que da la presencia de Dios, lo sigue disfrutando porque usted es una persona que lucha por mantener sus vestiduras blancas y nunca falta el ungüento sobre nuestra cabeza. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Amén.